Hemos recuperado al doctor Felipe González. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estás vos y tu amable audiencia?
Qué gusto.
Camino al Hospital Pediátrico de Acostañú. Nos dedicamos también al arte de la patología cardiovascular. Y en ese sentido, la semana pasada tal vez quedó un poco sin mucha prensa, pero realizamos un trasplante pediátrico en un niño de 11 años que estaba ya con una patología cardíaca terminal, y bueno, ahora ir a ver cómo está evolucionando aparentemente satisfactoriamente, y es parte del arte de la medicina también, no solamente todo es COVID.
Es cierto, doctor, leíamos y conocíamos la información, sí, señor. Doctor, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es nuestro escenario? Y sobre todo desde el punto de vista del INERAM, para hablar del tema COVID, por ejemplo.
Y es un escenario cambiante. Si bien el fin de semana anunciábamos que prácticamente quedaban cerradas las puertas al ingreso de nuevos pacientes, en el transcurso de estos días se han liberado algunos lechos y tenemos de vuelta capacidad de recibir pocos pacientes, pero sí, yo creo que en el transcurso de la mañana y probablemente la tarde, de vuelta se van a ir llenando porque hay lista de espera.
Estamos hablando.
Esa es la realidad.
Perdón, doctor, estamos hablando de camas de internación y de camas de terapia intensiva.
Camas de internación y terapia intensiva, sí mismo. Las camas de internación son, serían de intermedio o grave a la espera de pasar a intensivos, así es.
Doctor, pero el ingreso de pacientes es sin cesar, por lo que uno escucha y por lo que a uno le cuentan.
Es incesante, así mismo, es muy cambiante. Algunos lastimosamente llegan en muy mal estado. El traslado de estos pacientes es muy complejo. Aprendimos nosotros que en un traslado de 800 metros desde nuestra urgencia a la unidad de cuidados intensivos de adultos, perdimos el primer paciente que trasladábamos así, 800 metros, imagínense, kilómetros de otros hospitales, llegan realmente en muy mal estado. Y bueno, a partir de allí comenzamos a cambiar ciertos parámetros y eso mejoró, y bueno, a la fecha no hemos perdido más pacientes en esos traslados, porque son pacientes altamente complejos.
Doctor, ¿y cómo está el promedio de días de internación de esos pacientes?
Y lastimosamente eso no varía. Estamos siempre en el orden de las 2 y 3 semanas. Ayer recibíamos la grata visita de la orquesta estable, digamos, de la Cámara de Senadores, y a través de los mismos, el personal de Branco, contento por ese reconocimiento momentáneo. Teníamos el alta de un paciente que estuvo internado 3 semanas con nosotros, 2 de ellas en cuidados intensivos y en respiración asistida.
Doctor,
ese promedio no baja casi.
Ajá. Doctor, ahora, ayer también, entre tantas cosas, ¿verdad?, porque hay muchas preguntas para hacerle, ¿verdad?, pero veíamos que un paciente es de pueblo originario, se le dio de alta ayer.
Sí, también uno de primer paciente de indígena pudo ser dado de alta de cuidados intensivos. De hecho, lo que decimos con el equipo, para nosotros no existen color, no existen raza, absolutamente nada, todos son iguales. Y bueno, el amigo ayer pudo salir, viene del Alto Chaco y es de los pueblos originarios, el primero que está saliendo después de haber sido asistido con ventilación mecánica también.
Se valora mucho, doctor, su trabajo y el trabajo de la doctora Yolanda González, quien tuvo la gentileza de acompañarnos el domingo también en nuestro espacio Bajo la Lupa. Doctor, la gente llega con problemas como obesidad, hipertensión, diabetes, y eso complica mucho más.
Mayoritariamente la obesidad es uno de los factores importantes en la comorbilidad de estos pacientes. y sobre todo lo que aprendimos a lo largo de este tiempo es que lo que ya nos anunciaban, y esa fue una ventaja probablemente con relación a los países europeos que se encontraban con una fisiopatología que no era conocida, el estatus protrombótico, o sea, la coagulabilidad de estos pacientes es impresionante, es increíble, y bueno, y ese manejo fino de la anticoagulación es lo que nos está permitiendo realmente recuperar a muchos de ellos. O sea, el trabajo multidisciplinario deberíamos de decir, porque el manejo de los intensivistas con parámetros ventilatorios protegidos para no tener barotraumas en los pulmones permite que los mismos, una vez que son recuperados, no queden en la mayoría de los casos, no todos, con una capacidad funcional pulmonar muy restrictiva, muy limitante. Pero lastimosamente vemos también cuadros tan severos que van a quedar pegados a los hospitales con una capacidad funcional realmente muy autolimitante.
Hoy estaba leyendo en el diario Última Hora, dice, en pleno avance del COVID se están dando renuncias entre el personal de blanco. ¿Eso se da también en el Hilerán?
Hemos tenido un par de renuncias de gente que no renovó sencillamente contrato. Lógicamente es lo que estamos viviendo dentro y lo que está viviendo el personal y probablemente en todos los hospitales es muy importante, es una carga, un estrés superior, y bueno, a veces lastimosamente no todos están preparados para enfrentar a eso diariamente, a esa presión. Incluso la presión ciudadana muchas veces se vuelve insostenible. Hay mucha ansiedad también, lógicamente, entre los familiares, y eso hace que la tarea muchas veces sea muy difícil de sobrellevar.
Doctor, ¿qué significa pacientes con múltiples trombosis?
La coagulopatía de estos pacientes en el estadio 2 es muy importante, y la anticoagulación de los mismos es muy fina. Hemos tenido y hemos cambiado parte de nuestro protocolo de tal forma a tratar de hacer de que la fluidez, vamos a, hablando en términos sencillos, la fluidez sanguínea sea de tal forma que nos permita seguir avanzando, porque teníamos muertes muy muy frecuentes al principio de esta pandemia producto de esa hipercoagulabilidad sanguínea.
Doctor, acá una oyente que mira todos los días el informe de salud me pregunta y dice, bueno, el 22 de septiembre había 680 internados y 157 en terapia intensiva. Esto fue el 22. Y el 23, bueno, aumentó 5 más los internados y se mantienen 157 en terapia intensiva. Hay días que no se mueve esa cifra, ¿verdad? Porque generalmente varía.
Sí, los cuadros, la mayoría estamos tratando de evitar que ingresen a las unidades de cuidados intensivos bajo respiración asistida en lo posible. La mayoría de los cuadros estamos recuperando en intermedia. Son pacientes graves que normalmente, a la luz de lo que aprendimos en medicina a principios de nuestra formación, bajo los criterios clínicos que presentan estos pacientes, es intubación inmediata. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este trayecto de más de 6 meses que los pacientes pueden ser recuperados con otras modalidades no invasivas y con un tratamiento más importante de anticoagulación y otros medicamentos que estamos utilizando, y hemos evitado que los mismos pasen por la unidad de cuidados intensivos. Eso es importante. Y bueno, y también yo creo que la mayoría de los centros han ido reduciendo esa letalidad que tenía esta enfermedad a principio del mes de marzo. Hoy los niveles están siendo más homologables a lo que ocurre en el resto del mundo.
Doctor, quisiera volver a lo de los médicos que no renuevan el contrato u otros que eventualmente en otras instituciones renuncien. Bueno, y me pregunto, ¿por qué, verdad? ¿Es más desgastante el sector público en esta pandemia? Porque ellos deberán seguir siendo médicos y ganarse la vida así, ¿no?
Sí, pero hay una alta demanda también en este momento por recursos humanos, y uno renuncia de un lugar para ir a tomar otro lugar que es menos estresante. En este momento yo creo que tanto el Hospital Nacional como el INERAM son los centros en los que muchos no querrían estar por el alto estrés que hay y el flujo de pacientes incesante que estamos teniendo. Y manejar eso muchas veces es muy difícil. Me critican porque cierro las puertas de acceso al hospital. Sin embargo, si no las tuviese cerradas, probablemente esa ansiedad de los pacientes harían que recorran los pasillos de ese hospital de contingencia, cosa que es imposible de permitir, y hasta podrían ser objeto de apremio físico del personal de blanco, a quien tengo que precautelar. Entonces también pido en ese sentido un poco de consideración a la ciudadanía. Yo sé que no están pasando bien. Nosotros nos encargamos de sus familiares, no hemos construido un albergue transitorio para los familiares propiamente. Sí tenemos cómo hacer la contención a los pacientes en sí, pero fue muy difícil. En 25 días levantamos un hospital de contingencia, lo mismo ocurrió en el Hospital Nacional. Albergue para los familiares no estuvo contemplado, y no es posible muchas veces porque algunos de los mismos también son portadores de esta enfermedad. Es una situación realmente bastante difícil.
Doctor, ¿qué opina de la apertura del Puente de la Amistad?
Y yo creo que la actividad económica de alguna manera tiene que ir flexibilizándose. Tenemos que aprender a movernos, pero todo pasa, Tela, por el cuidado personal y el cuidado a los demás. Aquí cada uno es responsable de cuidarse a sí mismo y a los demás. Por eso hablamos de una solidaridad importante de parte de cada persona. Lastimosamente eso todavía no ha prendido en el chip de la mayoría, y con festejos por logros podrían ser el día de mañana catástrofes de vuelta en esos lugares.
Doctor, vamos a algo que nosotros de repente no preguntamos, doctor, y que usted quiera compartir, por favor.
No, nada. Sinceramente, como te decía, la medicina también existe en otras patologías. Hoy es un día que le dedico al área cardiovascular. Vamos a seguramente operar a un niño con cardiopatía congénita. Y bueno, de ese lugar venimos. El doctor Melgarejo también, que está al frente del equipo y es circunstancialmente también director del San Jorge. Y bueno, de allí salimos, de ese lugar vino nuestro equipo y tratamos de, lógicamente, transmitir lo que creamos allí al resto de otras instituciones para que esto vaya creciendo y vaya ganando una consideración en los diferentes hospitales, nada más.
Doctor, el respeto y el aprecio de siempre. Que tenga buen día, muy amable.
Gracias a ustedes y buen resto de jornada.
Muy amable, el doctor Felipe González, director del INERAM, en La Lupa esta mañana.